Dixo Exile Network.
Ah, los hermanos. Son esos amigos que no tuvimos que escoger y que estarán presentes en nuestras vidas.
Papá, tú no viste que me quedó primero.
Mamá, no me quiere regalar de su chocolate.
Mamá, ¿por qué tengo que pagar yo todo y ella nunca paga nada?
Ay, mamá, ¿por qué siempre lo dejas ir a todas las fiestas y llegar a la hora que sea y yo tengo que llegar temprano?
¿Para siempre? Los Kaisercitos.
Muy buenos días. Aquí. Hoy vengo muy animada. Y entonces les quería cantar.
Ya valió madre, Pit.
Por favor, anímense conmigo, porque Dani la Roma es un clásico. Y dice, venga Max, no me des con esa jeta. Guardaré tus secretos, serás libre al amar. ¿A poco no? Y sin pensar que mañana todo acabará. ¿Qué tal me salió ese falsete? No. Oye, la Daniela Romo, y no le quiero poner pausa, pero la Daniela Romo es un clásico, está en mi corazón.
Pero cantado por ella. O sea, sí se le oye mejor a ella.
Limpia, ¿no? El alma.
Sí, sí. Que,
imagínate. Es una joya. ¿Te la sabes?
Imagínate.
¿Te sabes la canción para amarnos?
No me la sé, obvio.
No me insultes.
La he escuchado un millón de veces.
Entonces está regañando el productor. Y yo ya asustada. ¿No se puede? ¿Dice algo sexual? ¿No se puede hablar de sexo en esto? Nada más dice la ocasión para amarnos, que nos amemos los unos a los otros.
A ver, todos la hemos escuchado. Es muy mala canción.
No.
Pero si se va a escuchar, es ya a cierta hora de la noche y con Daniela Romo, no contigo.
No,
o sea,
conmigo.
Me puedo imaginar al pobre güey que le prendió ahorita al podcast y de repente, madre, se empezó a escuchar a alguien cantar.
O sea, pero venía yo en el segundo piso a todo volumen con los vidrios abajo cantando. Espérate, el de al lado de la camioneta cagado de risa. Pues sí, le dije, ¿qué pedo? ¿Quieres? Súbese.
Y se puso a cantar contigo.
No, como que siento que ya lo humillé, le dio pena. Pero sí, siempre voy. Fíjate que a mi bendición le da una vergüenza enorme esto que yo hago.
Pobre, es que pobre, la neta sí. O sea, sí hay cosas que dan vergüenza. Y a la edad en la que está, este tipo de cosas dan.
No, es desde chiquito, que tenga yo la música a todo volumen, los vidrios abajo, cantando y bailando en el coche, es de, mamá, súbele y bájale, por favor. Y espérate, me dice... Es una falta de respeto a los ciudadanos de al lado.
Su cara hace 3 semanas en la boda cuando...
Cuando me vio bailar Michael Jackson.
O sea, pobre güey,
sí. Shakira.
Era una cara como de 5 horas de terapia. O sea, era cara que iba a salir en 5 horas de terapia.
A ver.
De mi mamá se volvió loca.
Le pregunté y le dije, Ro, es que nunca me habías visto en una boda. Y me dijo, no, nunca. ¿Qué onda? ¿Y qué onda? Le digo, pues es que a mí la pista de baile es lo mío.
Y de ahí sale el tema de hoy.
Ah, claro.
Que creo que vale la pena. Sí. Ah, claro, sí, veníamos a platicar de un tema, dice la caperuza.
Yo ya platicando así con mi café.
Sí, este es nuestro podcast. Sí, sabías que aquí Dixo, aquí es donde grabamos.
Es que yo estoy acostumbrada ya al micrófono.
Exacto. No, sí queremos hablar de un tema.
Ok.
Y justo esto, todo esto, era una introducción al tema de hoy.
Ah, o sea, fue a propósito.
Fue a propósito, sí. Hacerte hacer el ridículo cantando era parte del chiste. Porque...
No, sí trae el ánimo natural, ¿eh?
El tema de hoy tiene que ver con el lugar de hermano que eres. Resulta ser que sí hay una diferencia.
Obviamente.
Estoy leyendo un libro súper interesante que se llama Originals, de Adam Grant, que tiene todo un capítulo acerca de esto. Este es un libro acerca de cómo son las personas, quiénes son las personas que son originales, que inventan algo nuevo, que destacan, que cambian un método, que innovan en alguna industria, etcétera. Y resulta que las personas que nacen después del primero, ¿no? Si son dos, como en tu caso y el mío, el segundo, pero hasta el séptimo o el décimo, son más innovadores, son más atrevidos, son más originales.
¿Y a qué se debe?
Pon ejemplos de beisbolistas, por ejemplo.
Uh-huh.
Los hermanos menores son los que más bases se roban. O sea, son los más atrevidos a decir, chingos,
o sea,
madre, corro. No. Déjame, le explico qué quiere decir robarse una base.
Estoy, ya lo sé.
El tranza, no es ninguna tranza, burra. Se trata de correr de primera a segunda, por ejemplo. Cuando el pitcher lanza la bola y la bola está viva.
Por eso se transó.
Se chingó una base, dice. Qué barbaridad. ¿Qué vamos a hacer, Pete? Hasta de béisbol le tengo que explicar. Bueno, resulta ser que los originales, los hermanos menores, son los que son cómicos más famosos. De los agarró este güey a los 100 cómicos más populares y famosos del mundo, y el 43% son hermanos menores.
Ah, ¿en serio?
Sí. Y así se fue por varias industrias y por varios CEOs innovadores, personas que han creado nuevos productos, etcétera. Y resulta que los hermanos menores son los más originales. Y la explicación de este güey tiene que ver con que los hermanos menores son los que están obligados a romper los parámetros, romper las reglas, ser diferentes a los otros hermanos.
¡Dios! Mi camino tiene razón de ser. Se acaba de...
Se acaba de justificar.
Justificar con la ciencia.
Exactamente. Y se, digamos, fue divertida la entrada. No estaba planeada, la neta, pero sí ayudó.
¡Salió natural!
Porque yo jamás les cantaría en este podcast. O sea, no hay manera.
Daniela Romo.
No hay manera de que yo les cantara Daniela Romo en este podcast. Yo soy el hermano grande.
Y animado.
Y pues a esta le vale madre, ¿no? Y entonces tiene que ver con el lugar en el que nacimos.
Ah, ¿en serio?
Sí.
O sea, toda esta mi... Pues sí, mi que me vale madre es el que dirán.
Pero a ver, ahí viene la parte divertida.
¿Cómo? No, pero espérate, yo tengo aquí...
A ver.
En otro artículo muy importante.
A ver, pero habla bien y al micrófono.
¿Cómo chingos, cabrón? fíjate. El hermano mayor tiende, en otro artículo... Han crecido en un entorno donde no hay presión, porque eres el solito, ¿no? Durante tus primeros años de desarrollo eres solito. Y entonces tienden a ser más líderes, tradicionales, estructurados y disciplinados.
Exactamente.
Y el hermano menor, pero esta otra parte del artículo también me gusta mucho, porque dice, cualquiera que llegue ya después del primer hermano, está todo el tiempo buscando...
Su propia identidad.
Dentro de la estructura familiar. O sea, como que ya el grande ya cumple ese rol de líder tradicional. Entonces, los que siguen, cualquiera que estos sean, tienen que empezar a luchar por un lugar.
El número que sea. Y esto es muy divertido. Lo que dice Adam Grant, por ejemplo, es que el hermano mayor llega a una casa de dos amateurs.
Además.
O sea, dos papás que no tienen ni la más remota idea de cómo funciona ser papá. Uh-huh. ¿No? Y pues que tienen que innovar, tienen que inventar. Y lo que hacen, lo que suelen hacer los papás del hermano mayor que están inventando, pues es traer lo que ya saben, lo que ya conocen, lo que traen de su casa, las reglas, los, uh-huh. las estructuras, las formas, etcétera. O sea, el hermano grande nace en un lugar donde dos amateurs quieren más o menos ir creando cómo funciona la cosa, ¿no? Y entonces lo que dice este güey es que el hermano grande aprende a que cumpliendo con las reglas, siendo más o menos estructurado, siendo...
No acaba en caos la cosa.
Funciona.
Claro.
¿No? O sea, la cosa funciona.
Aquí dice el artículo, el primero que nace se encuentra con que los padres no saben qué hacer, inauguran su rol como padres y madres. Sí. Los errores se ponen de manifiesto en esa primera crianza y surgen un montón de emociones que tienen que ver con dudas. Entonces, la estructura, la disciplina, el caminito ya preestablecido... Da paz a los 13,
a
papá,
mundo.
Mamá y al chiquito.
Exacto, todo mundo aprende, tanto papás como hermano grande, aprende que cumpliendo ciertas reglas, ciertos parámetros, ciertos horarios, comiendo lo que se pone sobre la mesa, la chingada, la cosa funciona, ¿no? Y el hermano grande aprende a que pues así recibe amor,
pero
así
además,
recibe
espérate,
cariño.
A lo largo del tiempo, dice este artículo, es el destinado a ocupar un lugar de prolongación de la herencia psíquica de la familia. Huevos. O sea, a ti te toca.
Huevos.
Es que siento que estamos platicando como si estuviéramos en la casa, ¿no? Pero sí, o sea, a ti ya te toca heredar la herencia psíquica de la familia. A mí me vale madres.
3.5 kilos de corneta.
O sea, sí se nota que me vale madre.
Absolutamente te vale madre. Pero además, lo que dice este güey, que es muy interesante, es que el segundo, o los que siguen, si son nada más dos o más... El último es el hermano que tiene que andar peleando por todo. Y o sea, y es, sobre todo cuando son más de dos o tres, el último ya no le toca...
No, pues ya se acabaron todos los roles.
No, y ya no le toca ni una quinta parte de la atención que recibió el primero. O sea, parte de la chinga de ser el primero es que la atención la tienes completita
toda.
Para ti.
No, y en otro artículo que leí, sí te acabas de manera inconsciente encargando de alguna forma de tus hermanos menores. O sea, sí sientes una cierta responsabilidad, porque también el hermano chico demanda esa atención. Porque, por ejemplo, como tú ya aprendiste a jugar fútbol, llega el hermano chico y quiere jugar contigo. Entonces, de manera inconsciente, tú le tienes que enseñar a jugar fútbol.
Sí, sí, sí.
Y el hermano chiquito está demandando, pues, ¿cómo se juega fútbol? Quiero jugar. Pero, entonces, se crecen más rápido, pero fíjate, también decía el artículo, que por eso los hermanos más chicos en ciertas áreas son muy independientes, pero en otras son dependientes de los grandes.
Sí, un poco lo que dice este güey está muy divertido. Es que sí, los hermanos chicos son creativos, cómicos, arriesgados, ¿no? Emprendedores y la chica. Pero cuando ya reviso CEOs exitosos de empresas que duraron un buen rato.
Es el grande.
Es el grande.
Porque es el responsable, es el que todo el tiempo sabe que tiene que llevar el timón, ¿no?
Sí.
O sea, él va a la cabeza del barco.
Hace una diferencia muy interesante entre pioneers y settlers. Lo que dice es, los pioneers son los que iban a explorar, ¿no? Y entonces se avientan, ching su madre, vamos a ver qué hay.
Y pase lo que pase.
Y pues ni pedo, ¿no? Y los settlers son los que ya cuando alguien se aventó a explorar, ya cuando alguien vio qué chingados había allá, son los que dicen, ah, bueno, yo llego y me instalo y...
Y ya innovo.
Y ya, o sea, y utilizo lo que ya conoció el pioneer para, uh-huh, para innovar.
Uh-huh.
Y lo habla en términos de la industria. Los pioneers son los güeyes que se avientan a hacer algo completamente nuevo, que en términos generales suelen no funcionar,
uh-huh,
porque están tratando de romper un parámetro, una industria, algo que ya... Y entonces pone el ejemplo de Polaroid, Kodak, de muchas de estas industrias
cabeza
que...
Cabeza, el hermano mayor.
Que primer, o sea, que se aventaron a hacer algo completamente nuevo, ¡pum! Funcionó cabrón, pero luego no cambiaron. Y entonces lo que dicen es, los pioneers suelen ser los hermanos menores. O sea, suelen ser los que dicen, a ver, yo tengo que inventar algo nuevo, tengo que salirme del parámetro, tengo que... Y los settlers son los hermanos mayores.
Claro,
son los que dicen.
Pero fíjate, aquí Casiola menciona, bueno, en el artículo, los hermanos, o sea, después del primero, intentan ocupar un lugar de exclusividad en la familia. O sea, estás todo el tiempo luchando por tu lugar de exclusividad. Entonces es lógico que tenga que haber este rasgo de creatividad, innovación, rebeldía, porque el grande ya, desde que nació, como que detecto que tiene asignado la chamba que le toca.
No solo tiene asignado, sino que el concepto de rol es como más claro.
Sí.
Y en especial, a ver, no quiero generalizar, pero por lo menos en nuestro caso, que vivimos en una casa muy latina, que en algún momento fue muy católica, etcétera, y pues que nacimos en los 70s, el hermano grande hombre...
Sí, no, bueno.
Era además el cuidador de la hermanita chica mujer.
Sí, claro.
¿No? Y había, o sea...
Y me cagaba, ¿eh?
Puede ser, pero era el rol asignado.
Sí, claro.
O sea, y se me repetía en diferentes ocasiones. Tú tienes que cuidar a tu hermana. Tú tienes que hacer la chamba de cuidarla en la escuela, de cuidarla
pero
en la natación.
Pero fíjate que los hijos únicos, también decía aquí el artículo muy interesante, conforme van haciendo, y yo lo puedo ver con mi hijo, que es hijo único, adquieren sí este rol, ¿no? Como tradicional o como liderazgo. Porque te digo, mi hijo no se atreve a hacer muchas de las cosas que yo hago. Pero por otro lado, sí llegan a ser muy creativos, porque como están solos, pues no, o sea, tienen que inventarse un mundo mágico infantil. Entonces pueden llegar a ser muy creativos,
sí,
muy adaptativos y...
¿Tienen qué?
Tienen qué, porque no tienen con quién alguien de su edad. Entonces, y generalmente si tienen cerca a la familia extendida, tíos, primos, acaban ocupando el rol de ahí. Por ejemplo, yo lo veo. Mi hijo, cuando está con ustedes, o sea, cuando se va a dormir, es el chiquito.
Pero a ver, hay una cosa muy cagada, porque pues, le vamos a romper a la señora Kaiser, le vamos a romper su choro que nos echó toda la vida de a los dos los eduqué exactamente
no,
igual.
No, ni madres.
No, está científicamente comprobado, dice Adam Grant, que no es cierto, que los papás educan completamente diferente.
Completamente.
Y es muy fácil de entender. A ver, lo explica, y tú y yo que ya somos papás. Es muy fácil de entender lo diferente que educas a alguien. Cuando tienes un primer hijo, estás apenas experimentando todo.
Uh-huh. Y no entiendes nada y estás aterrado.
De todo. O sea, yo me acuerdo...
La sensación de salir del hospital... con tu piojito.
¿En la mano? No, ma. O sea,
los brazos. Es de terror, es de, ¿y ahora qué chingados hago con
esto? Ese viaje del hospital a la casa la primera vez.
Y la primera noche.
Yo iba manejando y llegué con, me dolían los brazos cuando no llegué de la tensión. Y entonces, yo me acuerdo la primera gripa.
Te leíste todos los libros.
Todos los pinches libros de qué va a pasar todo el embarazo y luego qué va a pasar. O sea, el de qué esperar cuando estás esperando y todos esos pinches libros, todos los leíste, ¿no? Yo me acuerdo la primera gripa de Pau, o sea, me quedé en vela toda la noche, que porque no podía respirar,
viéndola. ¿Y qué tal el drama de la primera fiebre?
Sí, todo ese. Pero ya para el segundo, ya sabes.
Ajá, que ya no pasa que no nada, pedo, que no se va a morir.
Exacto. Y entonces, desde ahí, todo es diferente.
Incluso, por ejemplo, tu hijo es muy fácil para dormir y para comer. O sea, todo el mundo pedía a Shot darle de comer a Diego y dormirlo, porque era el más fácil.
Y la primera, me acuerdo.
Es un issue a la
no
fecha. Ma,
o sea, no, y la dormida, ¿no? Fueron 2 años de que no se dormía si no estabas ahí hasta que se durmiera.
Las siestas, no.
Darle de comer era una pesadilla. Y el otro era, porque el otro era de, güey, si quieres comer, come, cabrón. Si quieres dormir, duerme. O sea.
Te relajas más.
Y entonces, lo que dice este güey, eso influye directamente en cómo vas a hacer.
Imagínate, pues claro.
Y entonces, está muy divertido cómo, por eso cuando te decía, te proponía el tema, a mí me rompe la madre un poco este concepto, porque, pues el primero es menos, no dice que es menos creativo, dice que es menos arriesgado. Mm. O sea, el primero tiene más estructuras, tiene más necesidad de pertenecer, de empatar. Y hay otro tema que es muy interesante. Al primero le cuesta mucho trabajo el conflicto. O sea, le cuesta mucho trabajo.
A ver, ¿por qué?
Por eso mismo, porque vivió en un lugar donde cumplir con ciertas cosas hacía que todo funcionara, y cuando las cosas no funcionaran, todo mundo entraba en shock.
Ah, claro. O sea, sí, claro.
Como son papás amateurs.
Claro, si es un drama cada cosa que sale de la teoría.
Cada gripa, cada no claro. comer.
No, tienes razón, yo estoy pensando en mi hijo, que es hijo único, tiene toda la lógica.
Todo. Yo me acuerdo en tu caso y en el mío con la primera.
Sí, sí.
O sea, imagínense, llegábamos a casa de mis abuelos a comer. Y a la niña le tocaba su siesta de 2 a 3. Y puta, poníamos en silencio a toda la casa y que se durmiera y que
sí,
la claro. porque era un drama
si
que no durmiera su
claro.
siesta, porque toda la tarde iba a ser una
pinche. En cambio, Diego se podía echar ahí en el piso.
Si quería. Y lo más cagado es ver a familias, amigos nuestros, con el tercero y el cuarto.
Bueno, el de en medio, fíjate qué interesante, si son familia de tres. Que sí genera, o sea, sí tiene el rol del hermano pacificador. O sea, sí es el mediador dentro de los hermanos. Y intentan por todos los medios estarse diferenciando, porque claro, tiene un peso muy fuerte de un grande y un chiquito.
Hay datos, dice este güey, de que los de en medio son los mejores diplomáticos.
Imagínate, lo que tenía que sortear.
Está poca madre eso. O sea, cuando ayer que lo leí, decía, qué cagado, claro. O sea, el de en medio, cuando son tres, el de en medio es el puente, es el que está tratando de, a ver, que, espérate, sí, cabrón, no le grites. No
se pelea con el grande, pero tampoco con el chico. No toma partido. Si te das cuenta, de los hermanos de en medio, que yo ahorita tengo ubicado a varios, no toman partido. Ni a favor de uno, ni a favor del otro.
Platica este güey en su libro de cómicos, de los cómicos más, Chris Rock, Chelsea Handler, todos estos güeyes, que tienen un chingo de hermanos grandes y que son así la estructura. O sea, si tú ves a estos güeyes, pensarías, viven en una familia de puro loco. No, Nel, viven en familias donde hay un abogado, un doctor, o sea, puros güeyes súper estructurados. Y a ellos, al último, pues es el cagado, es el que tenía. Oye, que llamar la atención siendo el cagado,
el
divertido.
Pero fíjate qué fenómeno también se llega a dar. Porque tú y tu esposa son los hermanos mayores.
Sí.
Y es evidente.
Sí, 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 sí.
Pero tus hijos, en sus personalidades, son muy rebeldes.
A ver, no. La grande no es tan rebelde. La grande es...
Es más obediente, ¿eh?
No, no es obediente.
¿De qué me estás hablando?
No. Es que es diferente ser rebelde. O sea, obediente no tiene que ver con rebeldía. O sea,
a ver, es muy responsable.
Eso sí.
Muy responsable.
Es muy responsable, es muy buena para lo que hace.
Muy autónoma.
Pero siempre sabe lo que quiere. Y entonces, cuando tú le ofreces lo que ella ya quería, te dice que sí.
Ah, ok. Muy líder.
No, es tiene muy claro lo que quiere. Desde chiquitita. ¿Te acuerdas la anécdota de a los 2 años, mi papá en su cumpleaños estaba en el centro y pasa por el centro y ve a Topollillo, grandotote, con un muñequito que cantaba, le apretabas un botoncito y cantaba. Y dijo, ay, para mi nieta, qué chingón. Se lo lleva a la casa feliz, lleno de ilusión, el opa, el Topollillo, lo pone en la mesa, era cumpleaños 2 de Pau, y de repente lo prende y voltea a Pau y me voltea a ver a mí y me dice, no me gusta.
Y entonces, destruyendo al abuelo primerizo.
Los dos hermanos grandes, los dos grandes papás de Pau.
Claro.
Dile gracias al abuelo. ¿Por qué? Si no me gusta.
Claro, y yo me cagué de
que le des las gracias. No le voy a dar las gracias, claro, porque no me gusta.
Claro.
Entonces, no es que sea rebelde, es que siempre ha tenido
más
muy
bien,
claro.
Okay. Que sí, que no.
Que sí, que no.
Sí.
Pero lo cagado es que el segundo sí, sí le gusta lo diferente a su hermano.
A fuerzas.
Lo que no le... Y sí se destaca en cosas que no... Que no son los fuertes de la hermana. Y eso está muy interesante. En tu caso y el mío, no pudo haber sido más claro. Cualquier cosa que yo dijera, eso me gusta a mí y eso es lo que yo quiero hacer.
Salvo el chocolate.
Salvo el chocolate.
Esa es la única coincidencia que tenemos. El amor eterno, profundo.
Pero fíjate, hasta en eso
es
tenemos diferencias.
Felicidades.
A mí me gusta el chocolate amargo.
Ah, sí. Y el blanco, ¿no? También.
Y el blanco.
No, a mí no.
¿Y a ti te cagan los dos?
No me cagan. A ver, no. Jamás, jamás el chocolate entra en el concepto de me cagan.
Pero a ver, regresando.
Es el único tema, pero sí hay una radical diferencia.
En todo lo demás.
Por ejemplo, pues ya ven que yo tenía el problema. Tenía, no va. No lo voy a decir en pasado. ¿Tenía el problemita de chocar? No, tengo el problemita de chocar. En repetidas ocasiones te hablaba a que me salvara. O sea, me acuerdo cuando me prestó mi papá un coche.
Y también ese.
Y
todos.
Tuve que hablar a decir, Max, please ven, porque le hablo a mi papá y me va a estrangular.
Y entonces el rol del hermano grande, ajá, a mí me tocaba. Pero no, a ver, desde que éramos chavitos, yo decía, quiero tal cosa. Y como en automático, tú decías, yo quiero B.
A ver, ¿qué helado te gusta?
A mí, por ejemplo, me encantaba el helado de vainilla.
Sí, claro, y a mí siempre el de chocolate.
Exacto.
¿A huevo? ¿Es la diferencia?
Yo quiero hacer natación. Yo no quiero hacer natación.
Ay, no, bueno, pero yo era malísima.
Pero justo te cagaba. O sea, y...
O sea, ¿no te acuerdas de mi clase de dorso?
Y tú no acabaste en el alemán y tú no querías estudiar nada que fuera una de las carreras estructuradas tradicionales.
No,
y,
nada.
O sea, Y a mí me caga el arte, a mí me encanta el arte y así, o sea, digamos, toda la vida fue...
Claro, buscar mi exclusividad.
Y por, o sea, y la pregunta es, por, o sea, ¿te acuerdas más o menos como el... cómo llegabas a la decisión de yo quiero lo
contrario? No, lo que pasa es que sí es muy fuerte para el hermano que sigue la personalidad del grande. O sea, sí, de verdad, es... impone mucho. Uno, porque ya te traen ventaja de experiencia. O sea, siempre ya saben cómo se juega algo, qué hay que hacer, cómo incluso tratar a los papás. Entonces, hay un peso ya muy grande de verlos. Pues sí, van de avanzada en todo. Ese peso te obliga a decir, papá y mamá ya en automático tienen la vista en él por esto. No la voy a ganar nunca. O sea, nunca va a ser una bata. Porque siempre los hermanos buscan el amor de los papás. Uh-huh. Y la atención.
Como dinámica natural de
como
todo.
Como sea, porque es natural. Entonces, si ya en auto... Pero yo creo que es muy inconsciente, obviamente. Si ya ves que esto que hace el hermano grande ya está conquistado, pues no, mames, no va a poner a bailar. O sea, a ver si con el canto y el baile conquisto el corazón de alguien más. No sé. Y yo creo que además, si naces... como con los talentos para eso. O sea, ¿no vieron lo evidente que canté de bonito?
El talento natural de la música se
no,
le dio.
No, pero por ejemplo, me va... O sea, amo la música y siempre ha habido música a todo volumen en mi casa. O sea, hay como una cercanía y me encanta bailar. ¿A ti no te gustaba bailar? ¿Ahora?
Ahora sí, pero sí se va desarrollando un talento y lo tienes que ir trabajando.
Pues sí, obviamente.
O por lo menos encontrar el bueno y encontrar el que te va a hacer destacar.
Pero también los papás, fíjate qué interesante, se divierten más con el que sigue. Entonces mi mamá dice que ponían en la combi, ¿te acuerdas? La combi amarilla.
Uh-huh, sí.
Que ponía los Beatles a todo volumen y cuando íbamos por ti a recogerte a la escuela, era de, porque no había la tradición del cinturón, era de, nena, párate, ponte a bailar. Entonces, mi mamá ya iba ella relajada en la combi, yendo por ti, ya poniéndome la música a todo volumen a bailar.
Ahora, tenemos varios matrimonios cercanos, amigos, que tienen 3 y hasta 4. Y es cagadísimo ver cómo el tercer, sobre todo el cuarto, se les olvida. O sea, tenemos varios amigos que han olvidado en una fiesta o al cuarto. Así, puta, ¿qué? No, ¿y dónde está ese güey? No, pues, ¿quién lo trajo? ¿Quién?
Sí, yo siempre he dicho que ya los educa el sol y la luna. O sea, ya.
Y eso está muy cagado. Tú imagínate el tercero, el cuarto, el quinto, o en el caso de mis tíos, el séptimo, ¿no? Ya nadie se... O sea, ya no hay papás, ya no hay atención, ya no hay capacidad
bueno,
de ocuparte.
Bueno, me ha contado ahora que trabajo con unos hermanos que son 5, el chiquito me ha contado que pues ya muy rápido el grande empezó a manejar. Bueno, no muy rápido, no, pero ya cuando le tocaba al chico. Y entonces en repetidas ocasiones se les olvida.
Sí, sí, sí. O sea,
en la escuela, en el alemán,
en la fiesta.
Él ya, fíjate qué inteligente, ¿eh? ¿Te acuerdas que afuera de la primaria estaba la tiendita que de repente vendía quesadillas? Solito se hizo amigo de Matute, ¿te acuerdas que así le decíamos al poli? Entonces ya se apalabró al Matute y salía y abrió cuenta.
Sí, sí.
Porque no llevaba dinero.
Es que acuérdate cómo
y era. Y se hizo amigo de las secretarias para que le tuvieran que hablar a la mamá, decirle, mi hermano, ya, mamá, pero además fíjate, me lo contó. Salía, ya tenía la cuenta abierta. Y nada más le avisaba, ma, a fin de mes tienes que pagar.
Sí, sí. Es que imagínate.
Ven por mí.
Del tercero para adelante, hasta de la comida se tienen que ocupar ellos. O sea, el primero, no más, o sea, tienes horas con minutos marcadas de cuánto a qué hora tiene que comer.
Las onzas,
cuánto tiene
las
que
onzas.
Comer, puta, las onzas.
¿Qué tal la medición de las onzas?
La medición de cuánta proteína y el...
Sí, claro. Despiértalo porque no tomó las onzas.
Eres un obsesivo como papá con el primero.
Porque es miedo.
Absoluto, y quieres no cagarla en nada, ¿no? Sí. Con el segundo empiezas a relajarte, ¿no? De, ay, bueno, chingue su madre. Y,
pues, no comió, ya comerá.
Pues comió pizza, güey, pues se le come, está bien la chingada. ¿Y a qué hora se la comió? Bueno, pues se la comió a media tarde, bueno, pues ya ni modo. Yo no me imagino, yo solo tengo 2, pero yo no me imagino cómo hubiera sido con un tercero y un cuarto.
No, pues ya.
O sea, no, hubiera pues sido ya, de, güey.
Te relajas.
¿Habrá comido ese cabrón? Pues quién sabe, güey, si, pues igual y no.
No, es que esta historia del quinto que me cortaron, entonces... Imagínatelo, ya regresaba, pero chiquito, Max, en tercero, cuarto. Tú no desarrollas como hermano grande esa habilidad. Aquí es sobrevivencia.
Sí, sí.
Entonces regresaba, se hizo muy amigo de la secretaria y de la enfermera, ¿te acuerdas de Anita?
Uh-huh.
Entonces ya tenían el teléfono de la mamá, ya le hablaban, otra vez te olvidaron tus hermanos. Pues aguántame y voy para allá. Pero luego también se hizo muy amigo de las mamás. De
ahora,
sus amigas.
Lo interesante es, imagínate.
Es sobrevivencia.
Pero imagínate todo lo que tiene que ver eso con cómo vas a ser de grande.
Bueno,
o sea,
hoy, a sus largos años, de los 5, es el emprendedor más exitoso.
Eso es lo que dice este güey.
No, pero confirmado.
O sea, lo que dice este brother es, los hermanos chicos, y en especial cuando son de muchos, de más de 2,
uh-huh.
Los hermanos chicos aprendieron un chingo de skills de supervivencia de chamacos.
Solitos.
Aprendieron a tener que convencer a otras personas, aprendieron a tener que inventar cosas nuevas para vivir, para conseguir dinero. O sea, esa es una cosa muy cagada.
No, pues este chavito que abrió cuenta.
Sí, sí, sí.
Es ya te lo pagará mi mamá cuando venga por mí.
Platica este güey que los hermanos grandes suelen ser los que se quedan muchos años en un trabajo, son muy estables.
Claro, porque, rutina, estructura.
Sí, porque de hermano grande aprendes a que, bueno, si ya es por aquí, ya para qué le muevo, cabrón, ¿no? O sea,
no, pero yo veo que
te dan, te proveen.
Tú necesitas la estructura.
Me gusta, sí.
Necesitas el ritmo establecido.
Una rutina, un... Sí, pues es que te entrenan a eso.
O sea, de hecho es sorprendente en tu avance, que ahora que no trabajes en una institución fija.
Sí, sí.
O
no,
sea, que tengas un sistema similar al mío.
Estos 3 años de ser...
Pero te han llenado de angustia.
Mi propio... Puta madre. O sea, sí, creo que ya lo estoy encontrando el gusto y el ritmo. Pero me
al
ha costado
riesgo.
Un chingo de trabajo.
Sí, claro.
El no tener un equipo de trabajo, una oficina.
Sí, una estructura.
Un método, qué tengo que hacer. Y el yo tener que inventarme mis propios retos, objetivos.
Uh-huh.
Ha sido todo un tema para mí. Todo un tema.
Pero fíjate, ante una situación, fíjate cómo funcionamos diferente. Tú primero piensas los diversos escenarios y dependiendo cómo veas lo que pensaste, te animas o no. Yo...
Como el borras.
Y ya cuando salga digo, pues ahí veo cómo
sí,
lo
jaló,
resuelvo.
Sí, jaló. Oh, chingue su madre, no jaló.
No jaló, pues a ver ahora cómo lo resuelvo.
Sí, está cabrón.
O, pues ya, si me salió, por arriesgada me salió. Pero tú ya pensaste en una serie de escenarios previos y si le ves el riesgo, no te animas.
Yo soy settler, o sea, yo no soy pioneer. A mí me cuesta mucho trabajo ser el primero que inventa
pero
algo.
Pero por otro lado, yo me siento tranquila porque sé que hay una estructura que me sostiene. Si mi cague es tal, no, la verdad, o sea, sé que no estoy abriendo el paso.
Sí, 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 sí. A ver, es muy interesante. Tú y yo vivimos en una comunidad familiar muy chingona, porque cuando algo no jala, hay una red de soporte muy
todos,
chingona.
Para todos.
Y en ese ambiente es mucho más fácil ser arriesgado.
Claro.
O sea, cuando tienes un chingo de obligaciones y la cagas y no sale y puedes sostenerte de alguien, pues también. O sea, no quiere decir que cualquier hermano chico es arriesgado y nomás a lo güey.
No. Pero, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo con mi hijo, que no es, es súper medido. A pesar de ser súper creativo y muy innovador y todo, él es, la regla va primero. Y
sí, pues él es primero y último. O sea,
mamá, no hay manera que yo me salte una y su estructura de, si estoy acostumbrado a primero cenar y luego me baño.
No mames, no.
A la hora que sea, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y
sí,
yo
sí.
Hay veces de, pues mientras te estás bañando te pongo ahí la quesadilla. No puede.
No, no hay manera.
No puede, pero porque, no puede.
Porque a él le toca ser el primero y el último, está cabrón. O sea, sí. Le tocan las dos cosas, le toca la parte de armar armonía y de hacer y de que las cosas funcionen. Y pues le toca sobrevivir, ¿no? O sea,
solo inventarse sus rutinas y su juego.
Y se está llenando de herramientas, o sea, está llenando de herramientas.
No, es que, a ver, esto es bien importante. Ningún rol es bueno o malo, ni tiene, todos tienen aspectos interesantes, áreas de oportunidad, aciertos increíbles.
Y lo que dice Adam Grant, ningún rol es destino, ¿no?
Además,
o sea, ningún momento es, o sea, lo que dice este güey es, a ver, el que haya hoy en el mundo de los cómicos, por ejemplo, de 100, la mitad sean hermanos chicos, no quiere decir que los que no sean hermanos chicos no puedan ser buenos cómicos.
No, pero fíjate, ¿no? Te voy a hacer una corrección a tu comentario inicial. Venga. Porque me dijiste, no, es que esto no me ayuda, ¿no? Y es de, no, a ver, time. Una sociedad necesita de este tipo diferentes de roles. O sea, alguna vez cuando estaba llevando la licenciatura, me di cuenta que en un equipo de trabajo grande no puedes tener a puro líder, no puedes tener a puro innovador, o sea, necesitas a la hormiguita calladita que es obediente y te entrega en tiempo y forma, necesitas al rebelde que te está levantando la mano, necesitas al líder, o sea, una estructura social no puede tener lo que considerarías tú un mejor rol que otro. Se necesitan.
Y yo creo que aparte del chiste, por eso se me antojaba hacer este episodio con este tema, parte del chiste es, pues, acostumbrarnos a esa idea. O sea, asumir...
Claro.
Que,
y chingón.
Que en la vida hay...
Pues, claro.
Diferentes formas de ser y que tienen que ver con esta cosa fortuita de Dios o de quien tú creas,
sí,
naciste
ahí.
Que te tocó nacer de uno, de dos, de tres
pero
o de diez.
Pero está bien, wey. Está bien.
No solo está bien, así es. O sea...
Ya chinga su madre.
No,
a ver, tú sabes a mí cuántas veces no me dan ganas de decir, puta madre, ¿por qué no soy tan responsable y disciplinado como mi hermano? 300.
Y a mí al revés, a mí una vez al día por lo menos es de, ¿por qué chingados no puedo simplemente decir, me vale madre?
Ajá, y cambio el plan.
Y ya, la responsabilidad la dejo a un lado, me vale
sí,
madre.
Claro.
Y que sea lo que tenga que ser. Me cuesta, o sea, a mí me da envidia esa gente que puede decir, no me importa qué pase, chingue su madre. Me encantaría poder decir, chingue su madre.
Más veces.
Con toda la tranquilidad con la que lo dicen muchas personas. Y no puedo.
Y no puedes.
No puedo.
Sí, pero a mí sí hay muchas veces que digo, híjole, por ejemplo, veo a tu esposa, que siempre es pues, muy disciplinada, muy estructurada. Entonces, cuando necesito un dato de cómo se hace un proceso o una responsabilidad bancaria, es a la que le hablo.
Sí.
Porque se la sabe, ¿no?
Sí, sí,
y,
sí.
Y le encanta ese rol. A mí me da hueva, me vale madres, nunca he leído un instructivo. Nunca. O sea, los aparatos en mi casa, a lo mejor por eso se descomponen.
Puede ser una buena...
Pero los que sí han llegado a jalar, ha sido sin instructivo, ¿eh?
Absolutamente.
No hay manera que yo, tu esposa, no abre cualquier gadget que no lea antes el instructivo.
Sí, sí, sí.
Y tiene razón, porque te enseña, ¿no? es de, a ver, no, pues Marcia, a ver, léelo tú, ya me cuentas, ¿no? Entonces ya domina todas las potencialidades que tiene ese gadget. Es muy interesante, ¿eh?
Es muy interesante y pues los dejamos como un dato que pueden observar en personas con las que conviven. Cuando les esté costando mucho trabajo, decía este güey, llevarse con alguien, en una de esas, exacto, este dato jala.
Era lo que yo te iba a decir. Yo creo que comprenderlo también tiene el objetivo de disminuir el tema de conflicto.
Sin duda.
O sea, si ya sabes, ¿no? Por ejemplo, si yo ya sé que Max es así, no me voy a estar ni tú conmigo. Ya sabes cómo soy, ya no es un tema de conflicto.
No es. No debería de ser.
Discúlpame, la ciencia me lo dio debido a mi rol.
Pues qué gusto haberlos tenido con nosotros.
¿Sí?
En
¿quieren
esta...
una canción para cerrar?
No, por el piedad de Dios.
Ay, pues ¿saben qué? Pues disfruten su día porque yo sí me voy a ir a cantar al segundo piso. Porque aquí no se me deja.
Gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias, que estén muy bien y no dejen de cantar La Ocasión para Amarnos de Daniela Romo. Bye. Bye.
Dixo Exile Network.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.